Zoom. Ahora nos vamos a reunir el martes 29 y vamos a comentar un libro muy interesante de Pedro Mairal, Salvatierra, que es una novela relativamente corta, es corta, se re muy fácil, pero es muy, muy, muy bien hecha. Porque es una novela de varias lecturas. Por un lado, hay todo un suspenso, porque son los hijos que van a ver el legado de su padre que muere en un pueblo frente a la costa uruguaya, frente al río Uruguay, mejor dicho. Y ese hombre, que era mudo, el padre, había pintado desde los 20 años hasta su muerte, cercana a los 80, unos rollos gigantes de plástica, ¿no? Eran 4 kilómetros de rollo, 60 y pico de rollos, que ellos vienen a ver qué hacen con eso. Cuando empiezan a desenrollarlos y ver esas pinturas, que son bellísimas, se dan cuenta del valor que tienen. Ellos ya lo sabían, pero lo confrontan y refuerzan su conocimiento. Entonces deciden vincularse a ver si lo pueden exponer en algún lado, si algún museo, y nadie se hace cargo porque es un pueblito perdido en Entre Ríos, y bueno. Así que se conectan con un museo alemán y que les interesa. Bueno, eso es todo, si van a sacar los rollos y qué sé yo. Pero por otro lado, la novela nos cuenta lo que sucede en esas pinturas, que es hermoso, y al mismo tiempo nos da una, ¿cómo te diré?, una clase de cómo pintar un río, cómo pintar la naturaleza, cómo pintar las personas, y todo como un continuum, una cosa interesantísima. Pero lo que ven también los hijos es que falta un rollo, el rollo del año 62, y entonces está incompleta la y deciden buscarlo. Bueno, los hijos viven en Buenos Aires, el más chico se queda o va a Buenos Aires y vuelve y se pone a investigar, pero investigar en bicicleta por un pueblito que reconocí, entrevistando a la gente que conoció a su padre. Bueno, es toda una madeja que como detective va sacando, y hasta que llega a resolver el tema, y cómo después los dos hermanos recuperan ese rollo. Pero lo bueno es que mientras tanto nos mantiene la atención, y por otro lado vamos viendo cómo es la relación del padre con sus hijos, y cómo cuando ven la pintura ellos van a madurar esa relación y se van a dar cuenta cómo el padre los tenía presente, a pesar de que era mudo y que se conectaba nada más que con algunos signos, y se conectaba a través de su pintura. Mira, hermoso, ni te cuento la prosa impecable, es con esas descripciones justas, nada de más, y con unas reflexiones que ni te cuento.
Sí, Mairal, yo lo leí en La Uruguaya.
La Uruguaya, muy bueno.
Es cortito, sí, el libro, lo lees en una tarde.
Sí, y con Salvatierra también, ¿eh?
Ah, sí, es cortito.
Sí.
Después recordamos que él era de Una noche con Sabrina Love.
Claro, ¿no? Porque él ganó el primer premio Clarín,
sí,
con esa novela.
Exacto. Y esta novela ya tiene su tiempo, ¿no? Porque es del año 2008.
Sí, porque él tenía 20 años o 28, mira. Porque él nació en el...
Sí, es muy joven.
Muy joven.
Bueno, un gran talento, Pedro Mairal.
Sí, en su momento fue una novela que la consideraron medio pornográfica, ¿viste? Nada que ver, por supuesto.
Sí.
Pero él tiene muchas escenas eróticas, no tanto en esta obra, pero en La Uruguaya, por supuesto, ¿no?
Bueno, sabes que hoy a la mañana me levanté temprano y a mí no me gusta escuchar las noticias porque me bajonea. Así que me puse una entrevista de... Garrizo, Antonio Garrizo, a Borges.
Sí. ¡Ay, qué hermosura!
Están disponibles en YouTube.
Claro, ahora se recupera, ¿no? Todo, gracias a Dios.
Sí, así que ahí te tiro esos links, ¿eh?
Sí.
Para que
yo creo que en su momento lo escuché, porque a Garrizo le hizo bastantes, entrevistas, claro, a Borges,
hizo por,
¿no?,
radio y le hizo por, sí, televisión.
Sí, yo escuché las de radio. Sí,
esa habría que rescatarla también, ¿no?
También.
Y se podrían volver a pasar.
Claro, y porque Borges siempre dice algo que te deja pensando. Es increíble cómo esa mente tenía la capacidad de la palabra justa y el concepto justo, ¿no?
Sí, a mí me da mucha bronca cuando leo algunas cosas, sobre todo en las redes sociales, que, ajá, son cosas que no diría jamás Borges, y abajo dice, sí, Jorge Luis Borges, ¿no?
Sí, sí. No, en las redes sociales te ponen a... Mira, el otro día recibí un mensaje de Don Quijote, ¿no? Y Don Quijote jamás hubiera dicho lo que decía
ahí.
Mensaje.
Sí, sí, o con el lenguaje, ¿no?
Claro.
Sí, hay uno de las mujeres inteligentes, dice, ¿no? Que los hombres le tienen miedo a las mujeres inteligentes. Y empieza a hablar, bla, bla, y termina Gabriel García Márquez.
Sí.
Pero en ningún momento vos notás la prosa de García Márquez.
Por supuesto.
Es muy, muy, muy reconocida, ¿no?
Así mira, que... a mí me pasó con un conocido que me mandó eso, y yo le dije, mira, esto no es de García Márquez. Y él me dice, no es, era de una novela que yo tenía acá. Entonces le presté la novela y le digo, léela, cuando encontrés la cita me lo comentás. Y por supuesto no estaba esa cita.
Pero aunque la gente no lo lee, reconoce ahí a Borges o a García Márquez y se baja el chimenero. Si lo dice García Márquez, lo dice Borges.
Palabra santa.
Bueno, Cecilia, muy... ¿qué andamos diciendo últimamente?
Mira, ahora estoy, nada menos que Salvar el Fuego, de Guillermo Arriaga, el autor del Salvaje, que ganó el premio Alfaguara último, ¿viste? Es un escritor buenísimo, pero terrible.
Sí, no,
durísimo. Escribe mucho, el libro es complejo, pero igual se lee perfectamente, pero llega un momento en que vos decís, basta, por Dios, y sin embargo no podés dejarlo, porque está muy bien escrito, y es universal, en el sentido de que se maneja. Fíjate vos, como lectora, tuve que hacer la experiencia de leer montón de páginas con el idiolecto de los narcotráficos del norte de México.
Ajá.
Que es una mezcla de inglés, norteamericano, natual, mixteca, todo lo que quieras. Y sin embargo, por el contexto, vos lo sacás. Es un ejercicio importante para el lector. Y después hay unas descripciones bellísimas de arte, de pintura, y hay una, por otro lado, una muestra de lo que es la sociedad mexicana, ¿no?
Ajá.
Y cómo viven las cárceles, en este libro, cómo están en las cárceles, cómo manejan los narcotráficos todo el poder de las cárceles y hasta qué punto. Y luego está la otra, la gente de pudiente, los artistas, la protagonista femenina es una coreógrafa excelente, reconocida, estudió en Francia, estudió en los mejores lugares del mundo, y bueno, y ahí está ese enamoramiento con un preso que mató, quemó a su padre, bueno, en silla de ruedas, y ya estaba que no podía moverse ni hablar, y después mató a dos narcotraficantes, y a uno de ellos, uno era narcotraficante y el otro era un gran militar que estaba en la misma, ¿no?
Bueno.
Y estaba condenado a 50 años de prisión, por supuesto. Muy bien, es muy interesante, muy interesante.
Cecilia, a ver,
sí,
en esos tiempos de pandemia, mucha gente que tiene tiempo y por ahí no, todavía no se ha acercado a un libro, ¿qué le decimos?
Mira, que vayan a la biblioteca y pidan. Hay libros para todo gusto, hay libros cortos. Yo leí el otro día una lista de lea novelas cortas. Y mira, me acordé que tengo que volver a leer Rebelión en la Granja, de Orwell.
Ajá, sí,
porque
varios.
Esas cosas que uno leyó hace 30 años, 40 años, y son cortas y son buenas de volver a leer.
Sí.
Y después, si no tienen así training para leer muy largo, y pueden leer cuentos policiales. Ir a la novela policial es una distracción y al mismo tiempo un goce porque uno se convierte en detective y quiere saber quién fue el asesino o cómo se resuelve el caso, ¿no?
Sí, sí, la poesía también.
Y poesía también. La poesía como los cuentos, leer uno o dos por día, porque si no, no se disfruta. La poesía hay que masticarla. Yo, ¿viste esa imagen que uso siempre? La del bombón, ¿viste? Tenerlo en la boca. Bueno, la poesía, dejar que nos dé vuelta. Y ahora con el aniversario del nacimiento de Benedetti, ¿cuánta cosa ha salido para leer de él?
Sí, yo me emocioné mucho el otro día que pasamos un informe acá en la radio, con música de Serrat.
Claro.
Digo, wow.
Sí, sí.
Me acuerdo de esa época que yo tenía el librito de Benedetti y el disco de Serrat y lo escuchaba y lo escuchaba
sí.
Y lo cantaba también, ¿no? Algunos
también. Uh-huh. Yo lo escuché alguna de las canciones donde él canta con Serrat y tenía la imagen de una voz más gruesa, pero era una voz muy suave la de Benedetti, muy tranquila.
Sí, estaba bueno, ¿no?
Sí.
Bueno, Cecilia.
Sí.
Entonces nos volvemos a encontrar, si te parece.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Y yo voy a... te quería comentar. A veces dice que también hago para el diario algunas columnas.
Sí,
leí un libro que muy muy especial de una Rosenblum, una argentina, su primera novela, que se llama Baño de Damas. Y vos sabés que es la primera vez que leo un libro argentino, corta, muy corta, sobre el papel del erotismo y de la mujer de 75 años para arriba. Pero es muy, muy interesante, y contado desde el punto de vista de ese personaje, de cómo vive su vida, cómo vive su cuerpo. Vos sabés que es una novela que se lee facilísima, pero un tema que no había leído yo en nuestra literatura muy resumido eso, pero con ese punto nomás.
Mira vos, súper interesante, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, te
muy
dejo
bien,
con
Jesús.
Daniel Viglietti y Benedetti, Defensa de la Alegría.
Perfecto. Muchísimas gracias.
Nos vemos.
Chao.
Saludos ahí.
Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos.
¿Quién dijo artista? Yo soy un hombre apenas que ataca el miedo en su garganta, un malherido país caminante, madera y aire, uno ni héroe ni cobarde. El cantor como bandera, ni más ni menos que un humano, con el día y la noche aquí en el cuerpo, contradicción que canta afirmaciones, que duda siempre si anuncian la derrota de lo nuevo.
Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres.
¿Quién dijo grito? Yo soy palabra tierna, sobreviviente señal, un pensamiento. canto, otro que sigue lo que tantos iniciaron, uno que encontró la sobrevivencia.